La pantalla van a ser para todos los pasajes que vamos a ver. Hay mucho. Y de hecho, hay unos 30 mandatos. Hay más de eso, pero hemos agrupado algunos que son muy, muy similares. Pero 30 mandatos que la iglesia debe practicar el uno con el otro. Y no los vamos a ver todos en detalle, pero sí vamos a verlos todos. Y vamos a construir nuestra propia pared. Vamos a edificar un poco esta noche. El primer área, en que practicamos la edificación es en la unidad. En la unidad. En Romanos 12, el apóstol Pablo habla una y otra vez acerca de los dones de la iglesia, pero con un enfoque en el uso de los dones es para que refleje que los miembros de una iglesia son todos un solo cuerpo. Entonces los dones se reflejan en eso. La unidad, este es el número uno, la unidad se demuestra por nuestra distinción del mundo y que somos miembros de un solo cuerpo. Muy bien. ¿Cómo es que nos diferenciamos del mundo? En Marcos 9:50 Jesús dice esto: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal es, Jesús lo usa como una analogía para cristianos que se hacen diferenciar del mundo. Entonces, teniendo paz el uno con el otro es algo que nos distingue. Y ahí lo define ahí. Teniendo paz los unos con los otros. ¿Cuántas personas pueden pensar de alguien que por lo menos se llama, se dice ser un creyente, de que ustedes no están, digamos, a la paz? Puede ser un vecino, puede ser un amigo, un compañero de la escuela. Dicen que aman al mismo Salvador, pero chocan cabezas como hermanos. Terrible. Pero el deseo de Dios es, como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Demostramos esa unidad cuando nos consideramos, nos entendemos como miembros del mismo cuerpo. Ahí en capítulo 12 de Romanos, ¿sabes que me olvidé de algo? Guillermo, ayúdame por favor. Vamos a empezar a edificar nuestra pared acá. ¿Sabes qué? Sos un buen albañil, ¿no? Entonces te lo dejo para que completes, te faltan 4. Pero 8 y los otros 2 encima. El tener paz unos con otros. Y el considerarnos como uno. Varios en un cuerpo, pero como uno. Romanos 12, 5 y 6. Ahí está por ahora. Gracias. Ahí te llamo para los próximos trabajos. La próxima changa. Capítulo 12, Romanos 5 y 6 lo dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Agarraron eso? No solo somos miembros del cuerpo, la iglesia de Cristo, sino somos miembros los unos de los otros. En capítulo 15, Romanos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo, para poder considerarnos como uno. Primera de Corintios 12, 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Para que no haya, no es simplemente desorden, pero caos, descontrol, despreocupación. ¿Qué está haciendo este miembro del cuerpo? Ni sabemos, ni nos importa. No, sino tengan, sean preocupados por otros. Por ejemplo, lo dice Pablo en 2 Corintios 11, lo dice así: ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esto lo sentimos a veces en nuestra familia. Cuando a alguien le hace, va, ustedes saben, sus hermanos creciendo, se peleaban, te peleabas con tus hermanos, seguramente todavía, sí, es algo. Se pelean, pero si alguien más llega a tocar a tu hermano, ¿qué le estás haciendo a mi hermano? A la defensiva. ¿Por qué? Porque ahí se está metiendo con uno de nosotros. Sí, hay un vínculo ahí. Entonces nos preocupamos el uno por el otro. También se esperaban compartir la cena del Señor, como estaba enseñando Guillermo esta tarde a las 5. En cuanto a la cena del Señor, a compartir y recordar juntos. Cuando falta uno de la familia, aún están en sus casas, cuando falta uno de la familia, se están juntando y tal persona no puede llegar, se le extraña, se siente. Entonces Pablo por eso les dice, mira, espérense, consideren dónde están, háblense, comuníquense y simplemente consideren al otro. Hacemos esto en una clase que enseño en el seminario. Estoy constantemente comunicando con los alumnos. Llega el jueves a la noche, llego a la clase, empezamos a las 7, son las 7:05, tengo 4 de los 5 o 6 alumnos, entonces, ¿qué hago? ¿Mensajeo a los otros 2 para ver dónde están y controlarlos? No. Hey, ¿están cerca? ¿Los esperamos? Porque si van a ser 5 o 10 minutos más, está bien. Esperamos y comenzamos todos juntos. Si van a hacer, no, va a ser una hora y media antes que llegue. Bueno, está bien, háblame después y recupera. Entonces, es el tipo de trato que debemos tener con aquellos miembros del cuerpo, también la iglesia. La unidad, ahí se demuestra también en nuestro andar en el Espíritu, el crecimiento de la fe, es el número 2 que tienen. Gálatas 5, de todo el libro de Gálatas, habla de andar en el Espíritu, no según la carne. O sea, no la fuerza propia, sino a descansar en lo que Dios ha hecho y cómo obra su Espíritu en nosotros. Y una señal de eso es cómo tratamos a los hermanos. El no devorar, dice, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En el idioma de hoy está diciendo, si se viven comiéndose la cabeza, se van a eliminar. No va a quedar nada. Si así es como viven como miembros el uno del otro, no va a quedar nada. No hagan eso. En el versículo 26 nos dice que no debemos ser vanagloriosos. Dice, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No irritar, no enviar. Cuando irritamos a alguien y lo envidiamos, estamos siendo vanagloriosos porque estamos pensando, pero eso es lo que ellos tienen, yo debería tenerlo también. ¿Por qué no lo tengo? Y lo vemos siempre por acá. Pasa un auto, todo lo que tengo, todos me tienen envidia o me tenés envidia. Siempre está esa queja. Y Dios dice, no sean envidiosos el uno con el otro. ¿Saben cuál es la cura para la envidia? Si hay realmente envidia en el corazón, la cura para la envidia en el corazón es la celebración. Si a alguien más que no seas vos le pasa algo bueno, en vez de ser un envidioso rencoroso, ¿sabes qué? Bien por vos. Gracias a Dios que te pudo bendecir en esa manera. La celebración. Y nuestra unidad se demuestra tanto en cómo nos tratamos, en el trato entre creyentes, está ahí el número 3. Efesios 4:2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, está diciendo, trátense suavemente, gentilmente. Tolérense pacientemente, amablemente. De hecho, Efesios 4:32 lo dice así. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. A veces tratamos a un completo extraño mejor que tratamos a nuestros propios hermanos en la iglesia. ¿Qué pasa? Estás caminando en la vereda y te pega, ¡uy! Perdona, no me fijé, perdona, no te quise hacer tropezar. Pero si eso pasa en casa, si pasa en la iglesia, ¡eh! ¡Ten cuidado! Sé que estoy exagerando un poco. Pero cómo nos tratamos entre nosotros mismos acá en la iglesia apunta a la unidad. Y esa unidad edifica. Por eso tenemos que tener cuidado los unos de los otros y perdonar. Colosenses 3:13 lo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Ay, pero no puedo perdonar! Así como Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Llega un tiempo en nuestra vida humana donde entendemos que, sí, realmente en mi fuerza propia no puedo. Hay cosas terribles que pasan en la vida. Y nos dejan cicatrices en nuestros corazones. Y muchas veces son esas cicatrices de la mano de alguien cerca. Un hermano. Hay en la familia. Una persona en la iglesia que debería estar cuidándote. ¿Pero qué? Te hieren, te dañan, te dejan una cicatriz. Y ahí es cuando nos dice, perdonándolos, como Cristo también te perdonó. No importa lo que te han hecho, eso importa lo que han hecho, pero no desaparece en comparación con lo que le hicieron a Cristo. No tiene ni comparación. Y cuando vemos todo lo que le hicieron a Cristo, de lo que Él no merecía, y que Él pudo perdonar. El momento de la cruz, decir, Padre, perdónalos. Tenemos que darnos cuenta que lo que nos hacen a nosotros, que acuérdense, nosotros somos pecadores, y muchas veces, merecemos algo las consecuencias de nuestra vida en pecado. Cosas que decimos y causa un conflicto con otra persona, y esa persona nos echa en cara algo y que nos duele. ¿Y qué se espera si tenemos una relación conflictiva con una persona? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Perdonar. Pero pastor, no puedo perdonar. Tenés razón, no podés. Por eso tenés que depender en el Espíritu Santo de Dios, quien está obrando en ti, y soltarlo. ¿Qué significa perdonar? ¿Olvidar? Absolutamente no. Significa dejar que Dios sea el juez y verdugo. Si yo perdono a alguien, le he dado el caso a Dios. Significa que yo no voy a tratar mal a esa persona. Significa que yo no voy a hablar mal de esa persona, ni con ellos, ni con alguien más, ni conmigo mismo. Alguien dijo una vez que el perdón es liberar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Soltar a un prisionero y darte cuenta que ese prisionero eres tú. El perdón solamente encadena y atrapa al que lo guarda, al rencor, a la ofensa. Por eso es tan necesario, con un grupo de personas que todos somos imperfectos acá. Todos están sirviendo, haciendo cosas juntos, nos vamos a chocar. Entonces, por eso es importante el cuidarnos y el perdonar. En eso, Primera de Tesalonicenses 5:15 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes sed siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. En vez de pagar mal por mal, debemos buscar lo bueno o hacer lo bueno en la vida de esa otra persona. Quiero mostrarles un video que nos da un ejemplo de la unidad. Es la voz de José Pekerman, exfutbolista argentino, entrenador de la selección de Colombia, nos habla acerca de lo que es un equipo.
Puedes elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Ir solo es más fácil, no tenés que ponerte de acuerdo con nadie. Si la pifiás, y la pifiás solo. En equipo, te digo, es a otro precio. Antes de empezar a competir, le tenés que ganar al ego más grande de todos, que es el tuyo. Tenés que entender que no solo está bien como vos lo haces, que hay otros caminos, que si vas más rápido que el resto, es igual que si fueras el más lento de todos, que para ser escuchado primero tenés que haber oído, ¿no? Y bueno, que para recibir un aplauso tenés que estar golpeando tus propias palmas. Si no sabés cómo hacer algo, pues te van a gritar cómo hacerlo. Y si vas atrás, te van a empujar, ¿eh? Te van a empujar hasta llevarte adelante. Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Porque cuando se juega en equipo, viejo, se celebra en equipo.
¿Ustedes escucharon la importancia de él en trabajar en equipo en cuanto al fútbol? Y lo que dijo tiene razón, es verdad. Si es verdad trabajar en equipo, para tener éxito, para el tener que trabajar en equipo en fútbol, ¿cuánto más es verdad que debemos trabajar en equipo, ser unidos en lo que es la iglesia, algo eterno? Que va más allá del fin del mundo. El fútbol, lo siento, se acaba cuando el mundo se acaba. Lo lamento. Pero la iglesia no. Es el cuerpo de Cristo en el cielo, las bodas del Cordero, es la esposa de Cristo. Está hablando de una relación. Siempre va a haber una relación entre Cristo y su iglesia por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué no nos unimos y trabajamos en equipo lo más que podamos acá en la tierra para crecer su iglesia? Bueno, esa primera área en la unidad, la segunda área que debemos practicar las edificaciones y en palabra. Señor Albaniel, necesito 9, los próximos 9. Esta área, en palabra, practicamos la edificación en palabra. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente, no hablar mal el uno con el otro. ¿Qué significa no hablar mal? Bueno, si te la tengo que explicar, de hecho sí, lo vamos a explicar. ¿Qué significa mal acá? En la palabra de Dios, Santiago 4:11, nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es el murmurar? ¿Alguien en la iglesia hace algo? Decís, a ver, esa persona no lo puedo aguantar. Piensen el sonido que hacemos en hablar entre los dientes. O sea, no te aguanto, pero no puedo gritarte, no puedo ahogarte, pero es lo que quiero hacer, entonces voy a hablar así, porque así disimulo un poco. Sí, lo que dice el resto del versículo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Tenemos esos choques, esos conflictos, y ahí nomás somos los más santos y puros en el mundo, entonces podemos juzgar lo que el otro ha hecho. Pero ¿cómo? Pero hemos tomado el tiempo para saber qué pasó. Hemos tomado el tiempo para saber si algo pasó en su día, así podemos entenderlo bien. Si alguien te choca en la vereda, ¿por qué? No sé por qué, porque es un hombre tonto, es malo, es no le importa a nadie. No, esa no es la razón. ¿Sabes qué pasó? Te cuenta su día. Mi esposa está con cáncer, tengo 5 niños, me están por despedir del trabajo por tanto tiempo que tomé en el hospital para cuidarla. Este hombre está enterrado en sus pensamientos, en sus preocupaciones, ni ve a dónde va, solamente está caminando. Está solamente caminando porque es lo único que sí sabe hacer. Cambia un poco nuestra reacción, ¿no? Hermanos, Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué significa eso? No se quejen porque acuérdense, Dios nos está viendo. De hecho, hay tantos que se quejan, nos quejamos de algo que está haciendo el otro. ¿Y qué hacemos? Nos damos vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Te lo ilustro. Lucas, ¿sabes? ¡Oh, este Ricardo! ¡Oh, este Ricardo! No entiendo cómo puede ser amigo con él. ¿Sabes lo que me dijo el otro día? ¿Sabes? Como, ¡oh! Además está hablando mal de mí. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Él, fijándome que él está hablando mal de mí, ¿y yo qué estoy haciendo? Hablando mal de él. No se quejen el uno del otro, porque acuérdate, Dios ve todo. Muchas gracias por venir, Ricardo. Colosenses 3:9. El no hablar mal implica que no debemos estar mintiendo tampoco el uno con el otro. No mintáis los unos a otros, habiéndoos despejado del viejo hombre con sus hechos. Ma, la hermana de la iglesia te está llamando. ¡Decile que no estoy! ¿Mamá dice que no está? ¿Cómo se llama una mentira inocente? ¿Cómo? ¡Ah, como sabe! No. Esas mentiritas que dejamos entrar por la puerta de nuestras vidas. Es chiquito, no importa. ¿Se dan cuenta que al decirle sí a algo tan pequeño también estamos diciendo sí a lo que se amontona y lo grande también? ¿Y quién es el padre de la mentira? El padre de la mentira, Satanás. Entonces, ¿por qué dejar entrar la influencia de Satanás a tu vida a través de una mentira? Dios es verdad, entonces sus hijos andan en verdad. Por eso ahí en Efesios 4:25, creo que se han dado cuenta el número 2 ahí, no hablar mal, sino hablar bien. Efesios 4:25, salto uno ahí. Hablar la verdad el uno al otro. Con lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Nos pertenecemos. Santiago 5:16, otra forma de que hablamos bien, es usar nuestras bocas aún para confesar nuestras propias faltas. Confesamos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sabes qué, Guille? El otro día hice tal cosa y no debía haberlo hecho. Lo lamento, ¿me perdonás? La confesión. es algo indispensable para la vida cristiana. Pues pecamos siempre, y normalmente personas están también bajo el efecto de nuestro pecado, entonces pecamos contra ellos. Dios ya sabe que pecamos, lo ve todo, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces debemos también confesar el uno al otro cuando hemos hecho una falta a alguien más. ¿Sabes qué? Esas frases, las más difíciles de la humanidad. Vos estabas bien, yo estuve mal. Lo siento, lo lamento, ¿me perdonás? Es dificilísimo. ¿Viste cuando tratás de hacer que los chicos se disculpen? ¿Y nosotros qué hacemos? No, nunca, no. No confesamos nuestras propias faltas. Y en eso nos engañamos a nosotros mismos. Entonces debemos hablar la verdad con el uno con el otro. Debemos también consolarnos con respecto a la esperanza que tenemos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:18. Después de toda una descripción de Pablo, como diciendo en voz alta, el Señor viene, tenemos una esperanza increíble. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y lo repite en 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis, con ese contexto en mente. El Señor viene. El mundo está terrible, sí. La vida se complica, se dificulta, es doloroso. Pero acordate, tenemos una esperanza en Cristo. Cuando Él viene, cuando Él regresa, todo lo malo se va. Y todo lo bueno, podemos disfrutar de Él por la eternidad. Entonces, por eso debemos recordarnos de la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos animarnos, edificarnos los unos a los otros. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos estar animándolos. Dale, vení, dale, ayuda, vení, que yo te acompaño. Está bien si no lo entendés, yo te ayudo. Ah, qué bueno verte hoy. Me encanta escucharte cantar las alabanzas a Dios. ¿Sabes lo que aprendí de la palabra esta semana? ¿Te puedo compartir? Y así, y así, y así vamos animando, alentando. Acuérdense, Hebreos 12 nos pinta como corredores en una carrera. ¿Y qué es lo que ayuda y motiva al que corre? Los que están al lado dicen, dale, dale, vos podés, seguí, seguí, solo un poco más, dale que podés. Y es así también en nuestras vidas. Colosenses 3:16 nos manda a enseñar y exhortar a los demás. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Cuando pasamos tanto tiempo en la palabra de Dios, la llegamos a conocer bien, la llegamos a conocer a Él bien, ¿qué pasa? Como un vaso que va llenando y sigue llenando y sigue llenando, ¿qué pasa? Se rebalsa, sobreabunda. La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. La idea de que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, rebalse en tu vida. Tuve un amigo, un compañero de trabajo, Juan Marcos, que hacía esto. Y era un tiempo específico en mi vida donde luchaba, ni me gustaba. A mí me gustaba leer la Biblia. Y era un tiempo donde ya había entregado mi vida para ser misionero. Ya había entrado, creo que era después del primer año de la facultad bíblica. Y mi vida devocional, el pasar tiempo a solas con Dios en su palabra, nada. Comencé un trabajo donde cada día estamos trabajando con otro compañero. Y por una o dos semanas, mientras me estaban entrenando, otro alumno de la misma facultad bíblica, más avanzado en sus años, trabajaba conmigo. Y me empezaba a preguntar, ¿y qué has aprendido de la palabra recientemente? ¡Oh! La primera me inventé algo. O sea, mentí, ¿sí? La segunda vez, trabajamos juntos y... ¿qué has aprendido de la palabra? Tuve que recordar algo que había aprendido en la semana, en una clase. Ok, me las ingenié para darle una respuesta. No quería quedar mal. Y al final, me di cuenta, me estaba engañando a mí mismo. Pensando que mi andar con Dios estaba bien, cuando ni pasaba tiempo en lo que Él me había escrito. Entonces me puse a leer. Y mi motivación, la próxima vez que pregunta, voy a tener una respuesta. Y empezó y siguió. Y mi vida devocional es completamente otra cosa. Disfruto de la palabra de Dios. Porque alguien tuvo la valentía de exhortarme. De hecho, él todavía es un amigo de vida, en cual si tengo alguna pregunta, si estoy leyendo un pasaje, no estoy seguro de a qué se refiere esto, cómo lo aplico, cómo lo digo. Él es uno de aquellos a quien acudo. Cuando en mi vida tenía problemas, sea problemas en mi matrimonio, con mis hijos, ¿saben a quién acudía? A Juan Marcos, mi compañero de trabajo. Y él iba a las Escrituras. Y una tras otra vez, él cumplía acá lo que decía Colosenses 3:16. Con sus palabras, él me edificaba una y otra vez. Y yo te puedo decir que hoy yo no estaría donde estoy sin él y varios más que hicieron lo mismo en mi vida. Espero que tú puedas también ser eso para otra persona o que busques eso en otra persona. Y por eso tenemos los discipulados que hacemos. Vengan los miércoles a las 19, estamos haciendo en grupo uno, si no... vengan, hablen conmigo y coordinamos con alguien más que los pueda ayudar. La tercera área es la humildad. Necesito 5 ladrillos más, señor albañil. ¿Qué hace la humildad? La humildad da preferencia a los demás. No es altivo. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y unos versículos más, en versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y Filipenses 2:3 nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, palabra difícil acá, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es quizás una de las frases más difíciles de cumplir. Porque todos queremos nuestro derecho a lo que nosotros nos toca, que nos respeten, que nos oigan, que nos consideren. ¿Pero qué nos dice Dios? No. Primero, estima a otros como superiores. La vida nos enseña que vos sos la persona más importante de tu vida. Tengo malas noticias. Te mintieron. Desafortunadamente, para algunos, no sos la persona más importante en tu vida. ¿Quién es la persona más importante? ¿Quién debería ser la persona más importante en nuestra vida? Dios. ¿Qué dice Él que debe ser más importante que nosotros? Los demás. Entonces, si fuera a nivel Dios arriba, los demás abajo, ¿y dónde estamos nosotros? Abajo. Quizás el mundo te diga, pero eso no es saludable, no hay suficiente, no tenés tu autoestima, no, ¿cómo vas a poder ayudar a otros si no te estás ayudando vos mismo? Y Dios nos revela en su palabra que cuando lo hacemos a su orden, Él se cuida de nosotros. Yo no me tengo que cuidar, porque ¿saben quién me cuida? Dios me cuida. Me he puesto en sus manos. Entonces, siguiendo su palabra y con la sabiduría que me da, que le pido cuando me falta, ese orden se respeta y hay beneficio. Es por eso que la humildad sirve a otros. Número 2 ahí. Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Le dice, pues si yo, el Señor y Maestro, o sea, el principal entre ustedes, está hablándole a sus discípulos, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Recién había hecho el trabajo de un siervo. Y nos dice que debemos hacer lo mismo en servir. El de lavar los pies era algo cultural. Donde no habían zapatillas, sandalias, camino de tierra, entonces llegaban a las casas de todos, pata mugrienta. Entonces tenían un siervo que venía con su bidón, su balde de agua, toalla, y la lavaba los pies para que tuvieran pies limpios en la casa. Entonces, ese de lavar los pies es algo cultural. ¿Pero qué nos está diciendo? Tomen el trabajo de servir. Deben servir a otros. Estimarlos como superiores. En eso la humildad se sujeta a otros. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, nos sometemos los unos a otros porque en fin y al cabo nos sometemos a Dios. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo hecho, lo que ustedes están ilustrando en este momento, que ni lo sabían, es el someterse. Se están sometiendo en simplemente el oficio de pastor, maestro, en lo que les estoy enseñando. Pero les he dicho, ojos abiertos, miren que yo esté enseñando bien. Si no, no debo estar acá haciéndolo. Pero ustedes están siendo sujetos a mí en ese oficio, tomando lo que yo les digo de la palabra de Dios, con la esperanza de que lo están aplicando en su vida. Se están sujetando. Y es en la iglesia, el diseño de Dios de la iglesia, es que nos sometemos los unos a los otros. Y la única forma de hacer eso posible es la humildad. El considerarse uno mismo. Ustedes quizás han escuchado, la semana pasada, el jueves, fue Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El viernes que le sigue es el Black Friday. ¿Han escuchado de Black Friday? El viernes negro es el Mercado Libre. Ahora tienen la venta de Black Friday. Lo hacen 2 o 3 veces al año. Pero en Estados Unidos es un solo día. Y no son descuentos de 20, 30%. Son descuentos de 70, 80%. Entonces toda la gente hace todas sus compras para la Navidad el viernes después del Día de Acción de Gracias. Hay tiendas que abren a las 6 de la mañana. Hay tiendas que simplemente nos cierran el jueves. Hay personas que se quedan en líneas despertándose a las 2, 3 de la mañana para pararse en fila para entrar a comprar algo. Ahora, sé que varios acá lo hacen, pero no necesariamente para comprar algo. Es un trámite que tienen que hacer, tienen que retirar para la asignación o algo así. Pero imagínense hacer eso para un regalo que le quieren comprar. Tiene un televisor de 80 pulgadas por, qué sé yo, 5,000 pesos. Entonces, ¡ah, qué buen descuento! Vamos, entonces a las 2 de la mañana estás ahí con la carpa y el mate, con media cuadra de otra gente que quiere ese mismo televisor. ¿Y qué pasa? Abren las puertas. ¡Mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Entran cantidad de gente, tiran personas al piso. ¿Y qué están haciendo todos los demás? Y siguen de largo. Anoche leí un artículo acerca de las 25 peores viernes negros y diferentes cosas que habían pasado. Una señora, simplemente había una tostadora que ella quería que estaba descontado, la empujaron y quedó por 3 horas en el piso mientras la tienda estaba llena de personas y los de la tienda para ayudarla. Lo único que podían hacer es simplemente cubrirla para que no la atropellaran. Y tenía como 75 años la señora. Y nadie la ayudaba. Había otra historia en una juguetería de 2 hombres que empezaron a pelear y salieron al estacionamiento y se mataron a balazos. Eso no es preferirse el uno al otro. Eso es un mal ejemplo de la humildad. ¡No hagan eso! El área final que quiero mostrarles, y en eso podemos poner los últimos ladrillos, es el área del amor. Edificamos en el amor. El amor refleja más que nada el carácter de Cristo y sigue su ejemplo. Les quiero mostrar, son varios versículos, pero quiero que sientan el peso del hecho de que cuántas veces nos es mandado amar a los demás. Ahí va, disparo rápido así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, van a saber que son creyentes si tuvieres amor los unos con los otros. Siguiente, 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Unos versículos después, como si no lo hubiéramos escuchado, lo dice otra vez, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Por qué nos tiene que repetirlo? Porque somos cabeza dura. Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nada, nadie a nada, sino el amaros unos a otros. Si vas a estar en deuda, está en deuda con el amor. Que eso sea el pago. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Primera de Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En 4:9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera de Pedro 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y segunda de Juan 5, ahora te ruego, Señora, está abriendo a una iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Qué era? Que nos amemos los unos a los otros. Esa palabra, unos a otros, aparece con muchos mandatos, los cuales hemos visto acá. Estos, cada uno tiene un unos a otros pegado así. El amor es el que tiene más que todas. Y de hecho, si realmente nos amáramos, como la Biblia dice que nos amemos, cumplimos todo el resto. Pues si realmente amas a una persona, no vas a hablar mal de ellos. No te vas a quejar contra ellos, sino que los vas a servir. Los vas a amar. Por eso es que el amor sirve a otros sin pensar en sí mismo. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Varios dicen, ah, sí, soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiera. Cristo te dio esa libertad, ¿para qué? Servir a otros. El amor tolera las faltas de otro y los ayuda a sobrellevarlos. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Gálatas 6:2, cuando está hablando de la ley de Cristo, está haciendo referencia a esa ley que Dios nos ha mandado, amar unos a otros. Eso le explica el contexto. Sobrellevar los unos a los otros, perdón, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, cuando vemos que hay una necesidad de un hermano, ¿qué hace el otro hermano que realmente lo ama? Lo acompaña y lo ayuda a llevarlo a esa carga, a esa necesidad. El amor recibe bien a los demás como familia. Dice que debemos amarnos con un amor fraternal. Ese es el amor de hermanos, amor de familia. Saludándose aún tiernamente. En Primera de Pedro dice, saludados unos a otros con un ósculo de amor. Y cuatro veces más habla de saludarse el uno al otro. Romanos 15. Por tanto, recibió los unos a otros como Cristo, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Nos amó. Así es, debemos recibir a los demás. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en eso, la hospitalidad, el decir, mi casa es su casa, es una muestra de amor, hacerlo sin murmuraciones, sin quejarse de los invitados. Y el amor no busca ser de obstáculo al crecimiento de los demás. En Romanos 14, 13 nos dice, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Cristo nos amó. Nos amó tanto que en Él estamos siendo edificados como una iglesia. Por eso, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos esto. Y se imaginan que cada uno podamos enfocarnos en lo que Dios nos ha dado para hacer los unos con los otros. Dos cosas que quiero hacer notar. Uno, la mayoría de estas cosas no se pueden hacer. O sea, no se pueden obedecer estos mandatos a menos que esté involucrado en una iglesia local. Entonces, es importantísimo. Si la iglesia no es importante para tu vida, te prometo, lo era para Cristo. Cristo murió y se entregó a sí mismo por su iglesia. Si Él hizo todo eso, debe tener importancia en nuestra vida también. Y además, no podemos obedecerle completamente a Dios sin estar participando. Segundo, si esto todo parece lindo, y bueno, me gustaría ser parte de eso, hay una cosa que tengo que clarificar. El fundamento es Jesucristo. Si no conoces a Jesucristo como tu único Salvador, esto se derrumba por completo. Entonces yo te pido, si ese sos vos, no conoces a Cristo como tu Salvador y querés saber más, yo te pido, después de la reunión simplemente vení a hablarme. Y si decís eso nada más, quiero saber más acerca de Jesús. Y tomamos unos momentos, quizás coordine con otra persona que te muestre de la palabra de Dios. Yo, otra persona. Entonces te invito a que hagas eso al cerrar la reunión. Para los demás, cuya fe está así edificada en Cristo el Salvador, quiero que tomen 2 minutos después de la reunión, vengan acá y fíjense, ¿cuál de estas les cuesta más? Si es el no quejar, si es hablar la verdad, si es el servir, ¿cuál te cuesta más? Fíjate, una vez que has reconocido cuál te cuesta más, te desafío que en esta semana practiques solo eso. Que en esta semana practiques la que te cuesta más. Hagas un esfuerzo a propósito de, si es el no te gusta servir, de servir. Si pensás que sos el centro del universo, de no ser altivo, ¿sí? No ser vanaglorioso. De no envidiar. ¿Se entiende, no? Ese es el desafío. Y la semana que viene, quiero escuchar. ¿Qué cambió? ¿Y qué se dieron cuenta? ¿Cómo crecieron? Les animo a ser edificados en Cristo. En especial esta semana. Y que eso solamente sea el comienzo.